Hola a todos, yo soy Fernando, bienvenido a otro episodio de Tai Kwa Fuchi, esta pareja. Continuamos con nuestro análisis de las personalidades de los estudiantes y los mejores métodos de estudio que se les recomienda a cada uno de acuerdo a ella. Este episodio es para estudiantes de nivel B1, B2, nuevamente, por el vocabulario, el tema y la velocidad a la que estaré hablando. Hemos estado hablando de los diferentes tipos de personalidad y el día de hoy vamos a hablar de la última, de la quinta. Todo lo que hemos hablado es acerca de personas, por ejemplo, que les gusta trabajar en equipo, que son más dados al reto, que les gusta practicar más, que son más, más sociables, más dinámicos, más positivos. Todo tiene muchas cosas muy buenas. Pero siempre, como todo, siempre hay una parte negativa en todo el aspecto de la personalidad. Y hoy vamos a hablar aquí de estas personas que tal vez no es que tanto sean negativas, sino son más sensibles. Así es. Esa personalidad se llama neuroticismo. La palabra tal vez puede sonar un poco, no sé, a algunas personas no les puede gustar mucho, suena a neurótico y es verdad. Un neurótico, para hacer la diferencia, un neurótico es una persona que tiende que tiende a tener emociones negativas, como por ejemplo el miedo y la vergüenza, la frustración, tienen poca tolerancia. Entonces el neuroticismo está relacionado porque, según la definición, dice es un rasgo de personalidad caracterizado por la tendencia a experimentar emociones negativas como ansiedad, ira o depresión, con mayor facilidad y frecuencia que otras personas. Los individuos con altos niveles de neuroticismo pueden ser más sensibles a la percepción de estrés de su entorno y a menudo encuentran desafíos al manejar situaciones de presión. Bueno, entonces ya lo has visto. Estas personas son más introvertidas, son muy sensibles a su entorno, les afecta todo. Entonces, por consiguiente, tendrán a tener una baja autoestima, a no creerse capaces de entender las cosas, se encierran, ni siquiera expresan ese sentimiento o lo expresan alejándose de todos. Vamos a ver, entonces, ¿cómo les conviene a estas personas estudiar un idioma? ¿Cómo les conviene estudiar algo? Porque todos tenemos derecho a estudiar, ellos también tienen, las personas que tienen este tipo de personalidad también desean estudiar, pero tienen esta característica especial de sensibilidad. Dejémoslo como sensibilidad, que es una palabra más bonita para expresar. Bueno, si eres de este tipo de personalidad, si consideras que tu personalidad más dominante es este tipo, te tengo una noticia. Existen algunos métodos de estudio que te pueden ayudar. Así es, tienes solución, tienes una respuesta. Aquí vamos a darte algunas ideas. El primer método que vamos a mencionar es técnicas de relajación y manejo del estrés. ¡Wow! ¿Qué será esto? Bueno, por ejemplo, es como el método de la meditación, respiración profunda y yoga son diseñados para disminuir o reducir la tensión física y mental. Vas a decir, pero si voy a estudiar un idioma, ¿por qué voy a estudiar yoga? Bueno, es como una preparación. Tienes que estudiar el idioma, pero primero prepárate, haz un poco de yoga, una respiración. Puedes incluso, al momento de estar practicando yoga, escuchar un audio, una lección, un podcast, es hacer algo al mismo tiempo. Hay muchos audios para esto. Pero el hecho de practicar estos ejercicios pues te van a ayudar a relajarte. Nuevamente, lo voy a repetir, las ventajas son que estas técnicas pueden ayudar a los estudiantes con alto neuroticismo, atención, dice alto, a controlar mejor su ansiedad, mejorando su enfoque y capacidad de concentración. La reducción del estrés también puede mejorar la retención de información. ¿Ya lo ves? Entonces, tienes una razón por la cual practicar este método. La desventaja, porque todo tiene una desventaja, por supuesto, es que requieren tiempo y práctica para desarrollar la habilidad. En otras palabras, aparte de estudiar, tienes que hacer estos ejercicios de relajación, el antes, el después o en el medio, para liberar un poco el estrés. O sea, requiere más tiempo. Y obviamente también va a requerir más tiempo para que vea sus beneficios. No es hoy hago ejercicio, hoy hago un poco de meditación y ya entiendo todo. No. Lleva un tiempo. Tienes que acostumbrar esta rutina, acostumbrarte a este ritmo, pero lo vas a ver los resultados. Y si no tienes un poco de paciencia, pues va a ser un problema. Pero tienes que entender que este método te va a ayudar y va a dar sus resultados, pero tienes que esperarlos, tienes que tener un poco de paciencia. Tranquilo que van a llegar. Por lo mismo, el reto que tiene es que en esto tienes que mantener una rutina regular de estudio, porque tienes que mantener ejercicios de meditación, estudiar, un descanso, ejercicio de meditación, seguir estudiando y otro descanso y terminar con meditación. Es una rutina que tienes que mantener y no tienes que fallarte, tienes que acostumbrar a esto para poder ayudarte. Y recuerda que al controlar las emociones negativas y el estrés, estos métodos permiten a los estudiantes centrarse mejor en sus estudios y manejar de manera más efectiva las presiones académicas. ¡Qué excelente! Segundo método que tenemos para las personas de neuroticismo es la exposición gradual. Exposición gradual. Uh-huh. Esto es incrementar progresivamente la dificultad de las tareas de aprendizaje para acostumbrarse gradualmente a ellas y reducir la ansiedad. A veces, cuando estamos estudiando, por ejemplo, un idioma, empezamos a preguntar, pero ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Y cómo diría esto? ¿Y cómo diría esto? Hacemos muchas preguntas, tenemos mucho vocabulario, preguntamos por muchas gramáticas y al final usamos la más sencilla. Pero nos llenamos de un montón de información. Entonces, esto conviene porque a los estudiantes a veces les decimos, tranquilo, vamos a estudiar todo eso, pero por ahora necesitamos dominar primero esta gramática para poder pasar a la siguiente. Todo a su ritmo. Primero vamos a ir pasito a paso. Así que cuando el maestro te dice, primero concéntrate en esto, no te está diciendo, no te voy a enseñar lo demás. No, te está tratando de ayudar a que tu aprendizaje sea más efectivo. Así que poco a poco van intentando hacer cosas más difíciles, le agregan otro punto gramatical, un complemento, otro verbo, otro tiempo, y van agrandando poco a poco un texto. Esto es súper útil. Y los maestros, de hecho, la mayoría enseñamos de esta forma. Poco a poco y vamos después dándoles más y más para que sea una lección más grande. Ventajas de este método de exposición gradual. Permite a los estudiantes enfrentar y superar sus miedos de forma controlada. Tienes un reto, lo manejas, lo controlas, excelente, pasas al siguiente. Y aumentando la confianza y capacidad para manejar tareas desafiantes. Como el famoso dicho, divide y vencerás. La desventaja, por lo mismo, es que puede ser lento, porque vas a tener que reducir todas las tareas, el texto, las gramáticas, lo vas a tener que disminuir desde lo más básico hasta lo más complicado e ir subiendo por esta escalera va a llevar su tiempo. Si no tienes paciencia, va a ser frustrante. Si estás interesado en un progreso muy rápido, recuerda la limitación que tienes por personalidad. Entonces lo vas a tener que entender que va a ser poco a poco. Vas a llegar, pero poco a poco. El reto entonces es determinar o acostumbrarse a un ritmo adecuado para seguir avanzando. Como en una maratón, tenemos que llevar un ritmo para poder avanzar. Si disminuimos ese ritmo, no llegamos a tiempo, nos cortan el camino, pero tenemos que mantener un ritmo. Sabemos un límite del cual no podemos bajar. ¿Por qué te lo recomiendan? Lo mismo como hemos dicho. Porque es menos intimidante, asusta menos, vas agarrando las cosas poco a poco hasta que las vas venciendo, lo más sencillo. Va permitiendo a los estudiantes acostumbrarse a las situaciones que podrían causarles estrés. No lo ves como un todo completo, sino lo ves parte por parte. Como una guerra vas avanzando parte a parte y esto ayuda a las personas con neuroticismo a ir avanzando, a ir conquistando lo que llamamos las pequeñas victorias. Y de pequeña en victoria vas a lograr una muy grande. El siguiente método, el tercero, es el feedback o comentarios constructivo y positivo. A ver, ¿por qué necesitamos algo constructivo y positivo? Si también tenemos cosas negativas que hay que decir, sí. Pero el recibir la retroalimentación, no importa qué te digan, se enfoca en el progreso y en cómo mejorar. Todo lo que te digan, a veces te dicen algo malo, hay que entender que es para que corrijamos esa parte. Pero entonces el maestro va a tener que trabajar con los alumnos dándoles comentarios positivos, diciéndole, muy bien, hoy avanzaste un poco más que ayer, estás hablando cada vez mejor. En vez de decir, no estás avanzando a la velocidad que deberías, tus compañeros avanzan más rápido que tú, lo vamos a ver cómo estás avanzando, estás mejorando. Eso ya es bastante. Así que en lugar de enfocarnos en fracasos o errores, vamos a ver en los pasos que vas avanzando, esas pequeñas victorias que hemos hablado antes, pero tienen que ser dadas por el líder, por el maestro, por los padres, a estas personas. O sea, este necesita más el apoyo de los externos, si se dan cuenta, a diferencia de los demás. Las ventajas que tiene este método es que puede motivar a los estudiantes ayudándolos a ver el aprendizaje como un proceso continuo donde los errores son oportunidades de crecimiento. Como van a estar viendo estos comentarios, entonces cada error va a ser una oportunidad de avanzar un poco más, una pequeña victoria más que hay que sacar o que hay que lograr. La desventaja es que como mismo es muy dependiente del entorno, de las personas que están alrededor, no siempre es posible controlar que esta retroalimentación o comentarios que te den sean los adecuados. Esto es un poco difícil. Recuerda, no depende de ti, depende del alrededor y eso no lo controlas. Pero ese es el reto. El reto es enfrentar ese entorno. Si lo enfrentas bien, si lo sabes hacer, sabes que vas a tener este desafío, pues ya va sabido, no hay vuelta atrás. Sabes que así va a pasar y no vas a decir, no lo sabía. No, ya lo sabes, te lo estoy diciendo. Y de hecho siempre lo has sabido, pero no lo queremos aceptar. ¿Por qué es recomendado este método? Porque a las personas que parecen que tienen, no, que tienen esta personalidad sensible, este neuroticismo, los ayuda a continuar esforzándose sin temor al fracaso, lo que es especialmente importante para ellos, porque tienden a tener una reacción negativa ante la crítica. Todo lo ven mal, todo lo ven... Recuerda, son personas sensibles, entonces este método les ayuda a ir avanzando poco a poco, a sobrepasar estos miedos. El cuarto método que le conviene a estas personas es del ambiente de estudio cómodo y sin distracciones. ¿Qué es esto? Bueno, es que en tu entorno, en tu casa, tienes que crear un espacio físico y en tu mente también y mental propicio para el estudio, libre de interrupciones, adaptado a las necesidades personales. Los que son ingenieros entenderán esta palabra. Tiene que ser un lugar ergonómico, adaptado a tu cuerpo, a tu medida, que todo te quede a la mano, que nada te quede lejos, que evites las interrupciones. Por ejemplo, estás estudiando y necesitas un libro, tienes que levantarte a buscarlo. Necesitas un lapicero, tienes que levantarte a buscarlo. No, todo tiene que estar alrededor de ti, a una distancia óptima para que lo alcances sin el mayor esfuerzo. Este espacio tiene que estar muy bien adaptado. Las ventajas es que minimiza los estímulos externos que pueden aumentar la ansiedad o la distracción, permitiendo una mejor concentración y eficacia del estudio. Lo que hemos dicho, todo debe estar cerca de ti, no te tienes que levantar, si tienes con las luces, son un control remoto, pues qué mejor, manéjalas de esa forma con un control remoto que vas a tener cerca de ti, a una distancia óptima para tu brazo, así no muy lejos, no muy cerca, pero que lo alcances sin mayor esfuerzo, y que todo te quede bien. La desventaja es que lo mismo va a requerir el esfuerzo y el tiempo para crear este espacio óptimo es grande, porque es de prueba y error, es de prueba y error. Tienes que ir probando hasta que encuentras ese nivel de balance, equilibrio entre tus necesidades, lo que necesitas, tus sentimientos y tu espacio, tu tiempo. Esto va a requerir tiempo. Vamos, ánimo. Recuerda, todo es despacio. Entonces el reto es identificar qué elementos contribuyen al propio confort. Si yo sé que para mí lo más importante es tener agua a la mano, pues voy a tener que tener 2, 3 vasos o contenedores de agua que los voy a tener cerca para estar bebiendo. ¿Por qué hablo de 2 o 3? Porque no me voy a estar levantando a cada rato para llenar un vaso de agua. Estos son esos detalles que hacen que no sea cómodo o que te interrumpan el tiempo de estudio. Si yo soy una persona que le gusta comer algo, por ejemplo, una chuchería, una galguería, como le quieras decir en tu país o en otros países, bueno, pues entonces cerca de mí también tengo un espacio donde voy a poner estas cositas que voy a estar comiendo. Entiéndase, puede ser una fruta, puede ser tomate pequeño, puede ser nachos, por decirte algo, puede ser cualquier cosa, pero si tienes esa necesidad, entonces tiene que estar en un lugar seguro y cerca de ti para que tampoco pierdas tiempo. Ese espacio, entonces este es tiempo para diseñar tu espacio. Vas a tener que invertir en él, en ese tiempo. ¿Por qué se recomienda este método? Bueno, pues si el ambiente es controlado, si el entorno es controlado, si las cosas que necesitas las tienes cerca, pues ya no hay interrupciones, ya estás quitándote el espacio de interrupciones. Sabes que todo lo puedes desconectar y conectar fácilmente desde donde estás, sin distraerte, sin interrupciones. Y a veces en automático, estás leyendo un libro, estás haciendo la computadora, y solamente estiras la mano, estiras el brazo, tocas algo y ya sabes que lo tienes ahí cerca. Así de fácil. Bueno, entonces estos métodos que hemos estado hablando, vamos a ver, los voy a repetir los cuatro. El primero es técnicas de relajación y manejo del estrés. El segundo, exposición gradual. El tercero, feedback constructivo y positivo. Y el cuarto, un ambiente de estudio cómodo y sin distracciones. Estos son los cuatro métodos recomendados para las personas que tienen una personalidad de neuroticismo, con rasgo neuroticismo. Recuerda, personas que son propensas a sentir depresión, a no sentirse bien, a sentirse de baja autoestima. Bueno, hay solución. Con esto terminamos los cinco tipos de personalidad y los métodos que se recomienda para cada uno de ellos. Si podemos comentar algo más, dinos. Si hay algo más que podamos comentar también, lo vamos a buscar, lo vamos a comentar, ¿por qué no? Para compartir con ustedes. Si te has identificado con este tipo de personalidad o con nosotros que hemos estado hablando, déjanos un mensaje, haznos saber desde dónde estás. Será un gusto saludarte, será un gusto saber que te hemos ayudado, aunque sea en algo, aunque sea un poquito, para saber cómo enfocarte en el estudio de un nuevo idioma, en el estudio de algo nuevo, qué métodos te convienen. Si conoces a alguien que creas que le puede ayudar, también compártele este episodio, será un gusto poder ayudarle también. ¿Tienes amigos que quieren estudiar español desde cero? Tenemos cursos desde cero para niveles A1, dos veces por semana, tres veces por semana, una vez por semana. Tenemos cursos para nivel B1, B2, preparación DELE también. Tenemos cursos presenciales y en línea. Aquí estamos para servirte. Visita nuestras redes sociales. Recuerda, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un siguiente episodio. Yo soy Fernando. Adiós.